Perdón, buenas tardes. Soy Roberto González Rouco, tutor de la asignatura Sistema Político Español 2. Y vamos a hablar hoy de uno de los temas que sale en el contenido de la asignatura, que es los partidos políticos. Bien, los partidos políticos nacen en España y en toda Europa en el siglo XIX. Al principio son partidos de carácter conservador y liberal, como en la España de la donde se elabora la a principios del siglo XIX, cuando se elabora en 1812 la Constitución, que lleva también el nombre de la Constitución de Cádiz. Y son, como digo, partidos conservadores y liberales, ¿no? Bien, con la Revolución Industrial, sobre todo en Cataluña y Madrid, y estamos hablando ya en el último tercio del siglo XIX, comienzan a crearse partidos de izquierda, ¿no? Partidos y sindicatos de izquierda. Bien, como partido de izquierda nace el Partido Socialista Obrero Español, creado junto con el sindicato UGT por Pablo Iglesias, y nace también otra fuerza, no política, aunque hace actividad política, sino sindical, que también coge mucha fuerza en España, en el último tercio del siglo XIX, y en el primer tercio del siglo XX, que es la CNT. La CNT, Sindicato Anarquista, que significa Cooperación Nacional del Trabajo. Ya en el siglo XX, a raíz de la Revolución Rusa, nace en España, es decir, a partir de 1917, cuando se produce la Revolución en Rusia, muchos países del mundo, en muchos países del mundo nace también lo que serán los partidos comunistas, ¿no? Y también en España, en esa época, nace lo que es el Partido Comunista de España. En España nace de una forma un poco diferente el Partido Comunista de España, porque nace podemos decir de una desgregación un poco del partido de no del Partido Socialista Obrero Español, sino del UGT y sobre todo de las juventudes socialistas. Son las juventudes socialistas las que lideran el nuevo partido, que será el Partido Comunista de España, el llamado PC. Pero hay que decir que durante todo el siglo XIX, los partidos que controlan el Estado en España son el Partido Liberal y el Conservador, que objetivamente tienen pocas diferencias entre ellos. Nace también, aunque ya anteriormente, en la década de los años 50 del siglo XIX, el Partido Republicano, ¿no? Este partido también adquiere mucho auge político, mucho poder político, mucha militancia también política, que le lleva a que en febrero de 1873 se haga con el poder y nazca en España lo que se denominó la Primera República. Pero bien, aunque se elaboró se intentó elaborar una constitución con la Primera República, no pudo llegar a rematarse esa constitución republicana, porque la República dura escasamente un año y medio, menos de un año y medio, y se produce un golpe de Estado, el golpe de Estado del general Pavía, que entra en las Cortes y las disuelve, y las disuelve después del pronunciamiento de un general superior a Pavía, que era el general Martínez Campos, que abre paso a lo que sería más tarde la restauración borbónica, es decir, en la persona de Alfonso XII, ¿no? Aunque quien lleve después el peso de esta restauración borbónica, de Alfonso XII, hijo de Isabel II, será Cánovas del Castillo, conjuntamente con el liberal Sagasta, ¿no? Aunque el peso político principal lo tiene el conservador Cánovas. Será ya en el primer tercio del siglo XX cuando los partidos de izquierda adquieren más fuerza, fuerza que les hará tomar el poder otra vez y fundar la Segunda República. Los partidos de izquierda que hay en España o que se crean en España de centro y de izquierda, lo que se podría llamar centro político e izquierda, ya durante todo el siglo, todo el primer tercio del siglo XX, todos estos partidos de centro y de izquierda se consideran claramente republicanos. También hay entre los liberales y republicanos, y republicanos que sirvieron a la monarquía de Alfonso XII. Pero la personalidad de Alfonso XII de intrometerse no solo en la vida política, sino en la vida privada de sus jefes de gobierno, de sus ministros, hace que muchos de sus ministros y jefes de gobierno viren su postura política de monárquicos a republicanos, ¿no? El caso del que fue el jefe de gobierno con Alfonso XII, Montero Ríos, que se hace republicano, o el caso de Maura, que también se hace republicano. Pero ya lo digo, más por la intromisión de Alfonso XIII en la política que se hacía en este país, y muchas veces hasta en la vida personal de los jefes de gobierno, de los ministros. Pues bien, en ese primer tercio del siglo XX, esos partidos de izquierda adquieren cada vez más fuerza, apoyados también por los partidos de centro y por los liberales, y les hará tomar el poder y fundar la Segunda República en 1931 a raíz de unas elecciones municipales. Es decir, que no hay un referéndum, hay unas elecciones municipales y la victoria es para los candidatos que defendían la instauración de la República y los candidatos de los partidos, que defendían la instauración de la República y no de los partidos monárquicos, ¿no? Los partidos más importantes en España durante la Segunda República son el Partido Socialista Revolucionario, el PSOE, el Partido Comunista de España, el PP, e Izquierda Republicana. En Cataluña está Esquerra Republicana de Cataluña y en Galicia, por ejemplo, el Partido Galleguista. Estos son partidos que se podrían considerar dentro de lo que llamaríamos la izquierda, más o menos a la izquierda, pero que son partidos de izquierda. En el centro político encontraremos el Partido Radical de Larrous, el Partido Liberal, que estuvo liderado por varias personas, entre ellas un republicano, Portela Valladares, serán los partidos que consideremos de centro, ¿no? Y también republicanos. Después están los partidos de la derecha, que son claramente monárquicos, que son la CEDA, que significa Confederación Española de Derechas Autónomas, el Partido Agrario, un partido con fuerza en el sur de España, que es fundado por los terratenientes de Andalucía, de Extremadura y de Castilla-La Mancha, el PNV, que es claramente un partido de derechas y apoyó a la derecha en los dos años de la República en que gobernó la derecha, y también hay otros partidos más conservadores de derecha, pero evidentemente más pequeños y sin una clara importancia, ¿no? Bien, después también surge hay un partido ya claramente de extrema derecha que nace en el siglo XIX con unos postulados que en el siglo XX se podrían considerar de extrema derecha, que es el Partido Carlista, sobre todo en la zona de Navarra, Aragón y parte de Cataluña, es donde se concentran sobre todo los carlistas, que su evolución a lo largo de la historia desde el nacimiento del carlismo se puede considerar como el primer partido de extrema derecha que nace en España. Después nace también en Plena República lo que es otro partido de extrema derecha, que es el Partido de la Falange. Estos serían los partidos que representarían a lo que se denomina extrema derecha. Pero ya digo, como partido de extrema derecha que evoluciona hacia la extrema derecha, el primero en este país no es la Falange, sino que son los carlistas y sobre todo los carlistas de Navarra. Después de la Guerra Civil, la dictadura franquista prohíbe todos los partidos de la izquierda, ¿no? Y en este periodo franquista deja actuar Franco realmente a los grupos que lo apoyaron. Los grupos que apoyaron a Franco en la Guerra Civil eran los monárquicos, gente de la CEDA, eran los carlistas, y los militares, por supuesto, y la Falange. Pues bien, estos partidos monárquicos y Falange y los carlistas siguen actuando en España en la época de Franco. Es más, se puede hablar de que en España, en la época de Franco, casi me atrevería a decir que no hubo unidad en España, porque al apoyar los carlistas navarros a Franco, Franco reconoce los fueros navarros. Reconoce y Navarra seguía teniendo su propia autonomía, es decir, el lema de Navarra, que es Dios, patria, rey y fueros, siguió teniendo el poder en Navarra, ¿no? Es decir, Franco no se metía en la política navarra y quienes mandaban verdaderamente en Navarra eran las juntas forales. Por eso digo que Navarra conservó su autonomía aún en la época de la dictadura de Franco, ¿no? Es más, Navarra no tuvo que hacer estatuto de autonomía porque ya lo tenía con Franco. Es decir, también que cuando los navarros dicen Dios, patria, rey y justicia, lo de Dios es para todos o para los que no, para los que crean o no crean. Lo de patria no se refieren a la patria española, se refieren a Navarra. Lo del rey no se refieren al rey de España, sino al rey de Navarra, que puede coincidir que sea también el rey de España. Y a los fueros, cuando se refieren a los fueros, se refieren a las leyes navarras. Es decir, que Franco respeta todo eso y respeta, evidentemente, los fueros navarros, es decir, las leyes propias de la comunidad autónoma navarra. Es más, hay enfrentamientos con muertos entre los carlistas navarros, entre la falange y el ejército. Es decir, hay una serie de enfrentamientos entre estos grupos políticos en la época franquista, ¿no? Los carlistas navarros se siguen reuniendo en Montejurra. En una ocasión, cuando van a visitar, cuando entra el ejército en Guernica, los esperan los carlistas navarros con la escopeta en bandolera para que no puedan entrar en el recinto que hay detrás del árbol de Guernica. Y si entraban, empezaban a tiros con ellos. Hay después, también cuando hay una visita a la Virgen Blanca de Vitoria, hay un enfrentamiento entre falangistas y el ejército, que causa varios muertos. Es decir, que el franquismo, sobre todo en los primeros años, la fuerza que tenían los partidos de extrema derecha, es decir, los carlistas y la falange, junto con el ejército, y los monárquicos, tuvieron enfrentamientos duros, sobre todo, como digo, en los primeros años franquistas. Bien, del franquismo. No será hasta 1977 cuando se vuelvan a legalizar los partidos políticos en España, ¿no? Aunque en la época hay fuerzas como son los militares y los partidos de la extrema derecha, que están en contra de la legalización de los partidos políticos. En la primera legislatura, la legislatura constituyente, es decir, la legislatura donde se elabora la Constitución, y en la siguiente, el partido ganador es la UCD, Unión de Centro Democrático, y es un partido que engloba gente desde el centro derecha al centro izquierda, ¿no? Es un partido heterogéneo, que gana las dos primeras elecciones, pero que después, por sus luchas internas, se disuelve. Se rompe totalmente este partido y evidentemente, deja de existir. Desaparece. En las demás elecciones de la década de los 80 y parte de los 90, gana el Partido Socialista Obrero Español, que se convierte casi en un partido hegemónico en España, ¿no? Por las victorias rotundas que tuvo, ¿no? Ya que la derecha, primero llamado AP, Alianza Popular, y después PP, Partido Popular, solo cogen fuerza a partir de 1993 y el poder en 1996 con Aznar a la cabeza. Con la perspectiva actual se ve que desde 1993 hasta la depresión económica, que comienza en el 2008, solo, quiero decir que a partir de 1996, cuando gana ya la derecha en este país, y hasta la depresión económica, que comienza en el 2008 y en la que aún estamos, y que creo que va a ser casi imposible salir, solo dos partidos pueden llegar al poder, que son el Partido Socialista, Obrero Español, el PSOE y el Partido Popular. En todo caso, hay dos comunidades autónomas donde casi siempre ganan partidos de carácter nacionalista, que son en el País Vasco el PNV, Partido Nacionalista Vasco, y en Cataluña, Convergencia y Unión. Otra cosa que ocurre en los años 90, a principios de los 90, es que el Partido Comunista de España se integra en una nueva coalición que se llamará Izquierda Unida. Otros partidos importantes son en sus comunidades autónomas, son Coalición Canaria, El Bloque en Galicia, UPN, Unión del Pueblo Navarro, que son, podemos decir, los descendientes del antiguo carlismo, pero ya de una forma más moderada y democrática. Nafarroa Bai, también en Navarra, o la coalición Bildu en el País Vasco, ¿no? Bien, en la actualidad están naciendo nuevos partidos, tanto por la derecha como por la izquierda, aunque muchos partidos no se sabe dónde ubicarlos. Es decir, están haciendo muchos partidos, pero no se sabe dónde están esos partidos, ¿no? Como es el caso de UPyD, Unión Progreso y Democracia, o Ciudadanos, ¿no?, que nace en Cataluña. Otros sí están más clarificados, como son el caso de Vox, una escisión de la derecha del PP, o Podemos, partido que se declara de izquierdas. El nacimiento de estos nuevos partidos se debe a varias causas, ¿no? En el caso del partido derechista Vox, su nacimiento se debe a la política antiterrorista del gobierno del PP, a la que critican duramente, ¿no? También pasa lo mismo con el caso de UPyD, ¿no?, Unión por Eso y Democracia, ¿no? Su creación se debe también a la política antiterrorista, pero en este caso del Partido Socialista Obrero Español. El caso de Ciudadanos se debe sobre todo a la política lingüística que se lleva en Cataluña, ¿no? Y evidentemente yo creo que estos tres partidos que he citado, Vox, UPyD y Ciudadanos, se deben ubicar más en lo que es la derecha o centro-derecha española que en la izquierda, ¿no? Es decir, para mí creo que Vox, Ciudadanos y UPyD estarían más ubicados en lo que es la derecha. Pero la mayoría de los partidos que se crearon varios, unos están sobreviviendo y de una manera, se puede decir que espléndida, ¿no? Se crearon en la actualidad, se debe más a la depresión, estos que se crearon en la actualidad, se deben más a la depresión económica que vienen sufriendo los ciudadanos, ¿no? Este es el caso de Podemos, es el caso de AGE en Galicia, y es el caso seguramente de otros partidos de ámbito regional en el resto del Estado, ¿no? El caso de Podemos es paradigmático, ya que un partido que nace hace muy poco se puede convertir en el próximo partido que gobierna el Estado español. Hablando también sobre partidos políticos en otro ámbito que puede ser en Estados Unidos, podemos hablar de una palabra que usan mucho, think tank de ideas, ¿no?, que son grupos de expertos que podríamos poner entre comillas, de naturaleza investigadora en las ciencias políticas, pero evidentemente que están vinculados a grupos de presión, pero que se caracterizan por algún tipo de orientación ideológica marcada, de forma más o menos evidente, tanto de extrema derecha, como puede ser el Tea Party en Estados Unidos, que se extiende del Partido Republicano, o también partidos de izquierda y que se presentan ante la opinión pública, ¿no? Estos think tanks, esos tanques de ideas, ¿no? Hablan tanto de política como de economía, religión, educación o cultura, y a las posiciones internacionales que debe tener Estados Unidos. Normalmente estos grupos no se les hace mucho caso, se les hace más bien poco caso. Una cuestión diferente que pasa en Estados Unidos y en muchos países de Europa Occidental son los grupos ecologistas o partidos ecologistas, grupos ecologistas en que en este caso los partidos sí cuentan con ellos para hacer sus políticas referidas al medio ambiente. Sin más, y hasta otra, buenas tardes.